Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del toletero cubano de los Astros de Houston, Jordan Álvarez. Eso mismo que acaban de escuchar es lo que Álvarez le ha hecho esta noche al Monstruo Verde en Fenway y a los pobres Medias Rojas de Boston, con tres imparables hasta ahora, tres carreras impulsadas, dos carreras anotadas, y Boston está perdiendo 6-0 en el sexto inning. Pero no solamente eso, también es la emisora favorita de Cristiano Ronaldo.
¿Cómo?
The name of the game.
Como si fuera poco, el tercer titular de hoy también es la emisora favorita de los guerreros de Golden State, que dijeron anoche: ¿LeBron quién? ¿Quién es ese? Toca Coy. Dame la musiquita. Muy bien. Esos son los tres titulares que hoy vamos a hablar sobre cada uno de ellos y también sobre lo que se puede esperar esta noche entre los Dodgers y los Bravos de Atlanta, aquí en su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto desde El Doral, Florida, les informa con mucho cariño José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el flow!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe.
Muchísimas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor, el Cepillo Carrillo.
Héctor, 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 Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R. Héctor, 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 Héctor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Juan Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se te va mal.
Y nuestro propio olímpico, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, viendo cómo se vira la tortilla.
¿Viste? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar sobre lo que está pasando hoy en Boston, sobre lo que pasó anoche en Fenway y sobre lo que va a pasar esta noche en el Dodger Stadium. ¿Por qué? Porque nosotros somos brujos, tenemos una bolita de cristal. Yo les dije a ustedes que los Dodgers no iban a perder por barrida, ¿ok? Esta serie. Y también les dije que Boston... le iba a costar un poquito más de lo que ellos pensaban derrotar a los Astros. Decían que no tenían picheo, pues lo que ha hecho hasta hoy el dominicano Framber Valdez no tiene nombre. Un juego perfecto, 4 innings, solamente un hit hasta ahora los Medias Rojas. Vamos a hablar de eso y mucho más. El orden de batalla para hoy es muy parecido al de ayer: MLB, fútbol, soccer con la Champions League, Put Me In Coach, para seguir hablando del partido que en este momento se está jugando Boston. En la segunda media hora, Talking Baseball, baloncesto de la NBA y los Sultanes del Swing. Todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. A ver, Mr. Juan Pendaz, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la primera sección del día. Nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, aparentemente vino Tony Simón, el number one, y agarró a Juan Pendaz y lo botó de la silla, ahí detrás de la consola gigantesca esa que tienen nuestros ingenieros de sonido. Este show me gusta tanto a mí que yo lo quiero manejar por ahora. Uno nunca sabe, después viene otro y bota al number one de ahí y se pone a hacer el show. Porque todo el mundo se pelea por hacer esta hora deportiva Al Duro y Sin Guantes. Damas y caballeros, en desarrollo, la paliza que le están dando en este momento los Astros de Houston a los Medias Rojas de Boston en Fenway, 6-0, están bateando en este momento los Medias Rojas en la conclusión del sexto capítulo, perdiendo 6-0, pero esa no es la noticia, porque cualquiera puede perder 6-0 hoy. Es el pitcher de los Astros de Houston, Framber Valdez, que ha lanzado 5 entradas completas, 1 hit, eso es todo. 0 hit, 0 carrera, 5 ponches. ¿Quién es Framber Valdez? Bueno, acaba de ponchar, okay, a Arroyo, otro media roja. Este es un pitcher que, vamos a ser sinceros, no mucha gente lo conocía antes de comenzar estos playoffs. No ha tenido una buena temporada, ni mucho menos. Vamos a hablar sobre su corta carrera este año en las grandes ligas. En la postemporada tampoco tenía mucha experiencia y este año le pudo haber ido un poquito mejor, pero en realidad estoy viendo las estadísticas, sí tuvo efectividad de 3.14 y tuvo 11 victorias, 6 derrotas, y en su carrera profesional 24 victorias, 17 derrotas con efectividad de 3.74. Rafael, hasta ahora los héroes de la jornada, además de Valdez, por supuesto, para los Astros de Houston, especialmente Jordan Álvarez, con un jonrón al monstruo verde, recuerden que él es zurdo, ¿ok? Un jonrón al jardín opuesto, luego un doblete al jardín opuesto, 3 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas, después vino Yulieski Gurriel con otro doblete a la esquina del jardín derecho, impulsando a Jordan Álvarez, anotando carrera. Y en este momento los Astros de Houston están esperando tomar ventaja sobre Boston, 3-2 para que la serie regrese a Texas a favor de los Astros. ¿Qué te parece lo que estás viendo hasta ahora?
Bueno, estaba hablando con Héctor. Boston iba muy inspirado, pero evidentemente los Astros tienen el mejor equipo, están acostumbrados a ganar últimamente, y llegó un momento que se le ha enfriado el guarapo al asunto al equipo de Boston. No solo lo bien que lo estaban haciendo los Astros, sino que Boston se congeló, no ha hecho más nada. Creo que ahora meten el segundo giro o algo así por el estilo.
Sí, fue un doblete, correcto.
Sí, un doble. Pero perdieron el momento completamente. Después de este juego, pues quedan 2 y Boston está obligado a ganar los 2. Lo más arriba en Houston, ¿okay?
Correcto.
Contra unos fanáticos de Houston que no son como los de Boston, son un tipo mal educado, ¿okay? Estaba viendo hoy, perdón, pero para los 50 estados de Estados Unidos, cuáles eran los más educados y los menos educados. Y hay 40 de estados más educados que Texas. Entonces, no se puede pedir de los fanáticos mucho, ¿no? Estos son texanos. Entonces, cuando vayan allá este equipo, todo lleno de muchachos bien educados, porque lo coge la jauría esa, va a ser difícil, ¿sabes?
Bueno, no sé si viste el partido de anoche, estuvo bastante parejo el partido de anoche, hasta el noveno inning, es más, estaba empatado 2-2.
No, o sea, era de parte correcto, de Atlanta completamente. Perdón que te interrumpa la cosa, pero es que mira, el jonrón de Bellinger le ha partido el corazón.
No, perdón, perdón. Estaba hablando del partido de anoche en Fenway, entre los
Fenway,
Astros.
Perdón, perdón.
Sí, y luego vamos a hablar. Yo te prometo que vamos a hablar de Bellinger también.
No, no,
pero
no,
anoche,
no, no hay problema.
Anoche
yo
José Altuve.
Como me dijiste que estaba empatado, el disco duro me brilló para allá.
No, anoche estaban empatados 2-2 los Astros y los Medias Rojas de Boston. José Altuve, que hasta anoche tenía más errores que hits en esta serie, jonroneó en el octavo inning para empatar el partido 2-2, y luego los Astros anotaron 7 carreras en el noveno inning para terminar ganando el partido 9-2 y empatar la serie. Déjame decirte, Rafael, anoche, justamente ayer, estábamos hablando del poderío ofensivo que tienen estos Astros de Houston. ¡Qué barbaridad! ¡Qué talento con la madera! ¡Qué muchachos en cualquier momento te disparan 5 o 6 carreras en cuestión de 5 minutos!
Anoche se le cayó el fondo a Jarro. También estaba, y de pronto se destaparon a batear, ¿okay? Y terminó 9, bueno, parecía que estaba muy parejito, como tú dices, y tú miras ahí y tú dices, bueno, esto fue una masacre, ¿no? Fue un juego
ahora,
muy bueno.
Ahora, sí hubo un strike o no strike polémico de Ovaldi cuando estaba lanzando, pero bueno, también a Ledmis Díaz le cantaron un strike, al cubano, le cantaron un strike que tuvo por lo menos un pie afuera.
No, Pepe, hoy he visto una no me acuerdo cómo se llama la organización que llevan todas las estadísticas y miran y son los que miden con el StatCast y estas cosas, dicen que dudoso hubo muchos más, pero comprobado Yaz Díaz, es cubano por cierto,
correcto,
cantó 21, hizo 21 decisiones de estadio bola que eran totalmente lo contrario, o sea, no había discusión, y así vimos unos cuantos, y hay que ser justos dentro de la injusticia. El tipo fue malo para los dos equipos,
¿okay? Correcto.
Pero y a Ovaldi se molestó porque eso es lo que creó, abrió la puerta para Houston, porque Ovaldi había ponchado el tercer bateador.
Correcto, pero también lo que Ovaldi no mencionó hoy en su conferencia de prensa furioso, dijo, no, el umpire me estaba squeezing en inglés, me estaba apretando el home plate.
Me estaba exprimiendo.
Pero también le lanzó un slider a Ledmis Díaz, que tuvo por lo menos un pie y medio fuera de la zona de strike, y se lo cantaron strike al cubano, y ahí no, tú no ves que Ovaldi dijo nada, ¿verdad? Ah, no, ahí se quedó calladito.
Bueno, naturalmente, porque va a decir algo, ¿tú crees que es idiota?
Ahora, no, pero por supuesto.
Sí, lo que pasa es que ese strike que lo cantaron bola, en el caso de Ovaldi, cuando hubiera ponchado ese individuo, fue el que abrió las puertas. Y entonces,
correcto,
ese fue decisivo el estado. Sí. O sea, la cosa empezó porque ahí terminaba el inning con el strike.
Correcto, correcto. Pero también pudiéramos argumentar que a Ledmis Díaz, al ver que le cantaron un strike con un slider, un pie afuera, le tuvo que tirar al próximo y ahí se ponchó. O sea,
bien, pero
le tuvo que tirar al próximo slider, Pepe, porque dijo, si este hombre me va a cantar ese strike, lo voy a tener que tirar. Y fue ahí cuando se ponchó.
Bueno, exactamente, pero eso no tenía incidencia grande. Esto otro fue, vaya, Houston ganó en ese momento. Okay.
Por eso es que yo veo, Rafael, la zona de strike computarizada. Mucho más rápido de lo que todo
ya
el mundo se imagina.
Pasado de tiempo que tenían que haberlo hecho, con tantas cosas que inventan. Eso es una cosa que todo el mundo que ahora está más o menos está tranquilo, porque todo el mundo estamos viendo ya el strike computarizado, y vamos a diferencia entre la umpire, ¿okay? Que la mayoría son muy buenos, vamos a estar claros, pero te cantan a veces un extraigo una bola que son decisivos cuando están al revés, okay. Y lo estamos viendo en la cajita, como decía el guajiro, cómo era, sí, la cajita.
Correcto.
No, el guajiro todavía se cae diciendo que eso no funciona, porque lo que diga la ampalla es lo que era, que la que está equivocada la computadora.
Correcto. Yo te voy a decir una cosa, Rafael. Los televisores hoy en día, con su alta definición y con 96 pulgadas, como tienes tú en tu casa, echan pa'lante a los umpires inmediatamente, porque ya la cadena de televisión le pone una cajita al home plate para empezar. O sea, que ya tú ves. Pero gracias a la alta definición de los televisores hoy en día, se puede cuestionar todo, casi todo lanzamiento que realiza un pitcher de grandes ligas, y ya los umpires van a tener que argumentar cada día más y más, y van a tener que justificarse, ¿ok? Y como tú dices, mira, ya tú le encontraste ayer, o la prensa le encontró a Las Díaz 26, 27 strikes que fueron o no fueron o pudieron haber sido, ¿ok? Imagínate tú, eso es el 9% de los lanzamientos en un partido.
No, no, eso pudiera ser la decisión, y gran parte fue, ¿ok? Entonces,
mira, a José Altuve le acaban de cantar un strike bajito, para, ya ves,
sí.
Y ahí está la cajita, ahí está puesta la cajita, todo el mundo se da cuenta. Pero bueno, vamos a hablar de lo que va a pasar esta noche en el Dodger Stadium. Ahora sí, los Dodgers ayer con 4 carreras en el octavo inning, okay, ahí está Jordan Álvarez con Julieski Gurriel, hablando de guarapo cubano. Anoche los Dodgers con Cody Bellinger pudieron venir de atrás, derrotar a los Bravos de Atlanta, y ya sabemos que pase lo que pase, no va a ser una barrida. Los Dodgers van por el empate esta noche. Ya les dimos a conocer cuáles son los abridores. El partido arranca a las 8:08. Jesse Chávez contra Julio Urías. Okay. Esta noche a las 8 p.m. ya tenemos las alineaciones. Si me lo permiten rapidito. Por los Bravos de Atlanta, Dansby Swanson, el shortstop Freddie Freeman, Ozzy Albies, tercer bateador, Austin Riley, cuarto bate, Eddie Rosario, quinto, Adam Duvall, Jock Pederson, Travis d'Arnaud y Jesse Chávez, el pitcher derecho. Por los Dodgers, Mookie Betts, Corey Seager, Trey Turner, Will Smith, lo crean o no, el receptor que casi no jonroneó este año, cuarto bate, Gavin Lux, el center fielder, Justin Turner, el pecoso pelirrojo, Cody Bellinger, Chris Taylor y Julio Urías, el mexicano zurdo que va a abrir esta noche para los Dodgers. Ahí están las alineaciones. Por supuesto que pase lo que pase, los Bravos saben que con una victoria más tomarían ventaja de 3-1 y la serie mínimo que regresa a Atlanta, si es que no es que la ganan mañana y los Dodgers se ven obligados a ganar para que se empate 2-2. Así que muy interesante, Rafael, ambas series por ambos campeonatos de la Liga Americana y Nacional.
Sí, señor. Sí, señor. Por cierto, acaban de cometer un error los
Medias Rojas, sí. Estoy
media
viendo
roja, especial, la primera tuve base. Porque lo que pasa es con Altuve se deslizó en primera y le tapó el ángulo a la primera base. Esto que estaba jugando bien la pelota, pero no la vio cuando llegó y se la arrastró. Sí. Y Altuve está en segunda.
Estoy seguro que el error se lo van a dar al pitcher porque tiró muy bajo, tiró en el suelo, prácticamente un piconazo al home plate.
Sí,
y pero sí, aquí está, se lo dieron a Hansel Robles. Bueno, yo les prometo que vamos a hablar de béisbol. Todavía tenemos 3 segmentos de pelota, pero tenemos que ir rapidito. El otro tema obligado de hoy, además de la NBA, por supuesto, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, ustedes saben por qué entre una cosa y otra Cristiano Ronaldo gana 80 y pico millones de dólares al año, ¿ok? Porque por segunda jornada consecutiva en la Champions League, el Manchester United, ¿ok?, tuvo que acudir a Cristiano Ronaldo para salvar el partido en los últimos minutos del juego. El Manchester United hoy estuvo perdiendo contra el Atalanta de Bergamo, de Lombardi, en Italia. Estuvo perdiendo el Manchester United durante todo el partido 2-0. Lograron empatar de puro milagro y luego en el minuto 81, Cristiano Ronaldo saltó más que 3 defensores que lo estaban en ese momento, lo estaban cuidando como perros guardianes. Saltó más que los 3 y cabeció el tanto de la victoria en el minuto 81. para darle al Manchester United la victoria 3-2. Me preguntan mis amigos, ¿cuánto vale una victoria de Champions League? Para cualquier equipo, olvídense del Manchester United, ¿cuánto vale una victoria en esta etapa de la Champions League? Por lo menos 15 millones de dólares. Ya van dos partidos consecutivos que Cristiano Ronaldo gana para el Manchester United. Solamente ahí tienen 30 millones de dólares. ¿Okay?
Pepe, hablando de Ronaldo y dinero, usted que gana 84 millones de dólares al año. Tú sabes que ese muchacho es de la isla de Cabo Verde, que eso es una cosa minúscula y es la parte más pobre de Portugal. Yo creo que la entrada más grande que tiene esa isla es el sueldo de Ronaldo. Sí. No hay ninguna compañía ahí que pueda ganar ese dinero.
Así es. Bueno, esta tarde el Barcelona ganó su primer juego en esta Champions League tras haber perdido los primeros dos. Hoy logró vencer en el Nou Camp 1-0 al club ucraniano Dinamo Kiev con un gol, sí, de Gerard Piqué. Oyeron bien. Así que primera victoria para el Barcelona, que está de tercera en su grupo. Vamos a seguir rapidito en el resumen de la Champions League. El Villarreal de Castellón, que siempre se las arregla de una manera u otra. Un equipo modesto que cobra la décima parte de lo que cobra el Manchester United. Pero ya ven, el Villarreal derrotó al Manchester United en la final de la Europa League en mayo. Bueno, hoy viajó a Suiza y aplastó 4-1 al Young Boys. Así que el Villarreal se las arregla. Otro equipo que siempre se las arregla, el Sevilla. El Sevilla, que también gana la mitad de lo que gana el Lille, viajó hoy a París, a Francia, perdón, y derrotó al campeón de la Liga Francesa. No lo derrotó. Empataron 0-0. Empataron 0-0, que ese empate sabe a victoria, porque el cotejo se efectuó en Francia. El Bayern de Múnich, y esto te va a importar mucho a ti, Rafael. El Bayern de Múnich te interesa porque tu equipo preferido, el Benfica, perdió en Portugal contra el Bayern 4-0, en un partido donde Manuel Neuer, el guardametas del Bayern, tapó por lo menos 6 goles. O sea que el Benfica mereció más suerte. Y la Juventus de Turín viajó a Zenit en San Petersburgo y en una cancha totalmente congelada derrotó 1-0 al Zenit con un gol en el minuto 84 para ganar ese encuentro. Y el actual campeón europeo, el Chelsea de Londres, aplastó 4-0 al Malmo. La diferencia entre el Chelsea y el Malmo, okay, para que ustedes sepan, el Chelsea gana 14 veces lo que cobra la planilla del Malmo. 14 veces. El fútbol europeo se está convirtiendo peor que la pelota, porque la diferencia entre los Yankees y Tampa Bay es una diferencia de 4 o 5 veces más, no es 14 veces más. En el fútbol europeo se está poniendo esto demasiado ridículo, pero bueno, no quieren hacer nada al respecto. Así que hasta ahí el resumen del Balompié Fútbol Soccer. La próxima jornada, la cuarta de la Champions League, se va a llevar a cabo entre el 2 y 3 de noviembre. Regresamos con el béisbol de las grandes ligas, el campeonato de la Liga Americana y Put Me In, Coach. Bueno, los Astros de Houston le están cayendo a palos a cualquier lanzador que están brindando los Medias Rojas al montículo. Ya están ganando 7-0, acaban de anotar otra carrera. Hubiera sido peor si no fuera por el doble play que los Medias Rojas acaban de brindarnos. Ya se fue Hansel Robles en este partido. Los Medias Rojas, bueno, lo comenzó Chris Sale. Chris Sale duró 5 entradas, 1/3, 3 hits, 4 carreras, 2 boletos y ponchó a 7. Luego vino Brazier. A Brazier le cayeron a palos también. 3 hits, 2 carreras, ambas limpias. Luego vino Robles, otra carrera limpia, 2 hits en solamente 2/3 de inning. Ahora viene Hernández. Todo esto mientras los Astros de Houston, que nosotros estuvimos hablando que el picheo de los Astros lucía flojo para esta serie de 3 partidos en Fenway. Bueno, Valdés, Framber Valdés. 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, 0 boletos, 5 ponches, ¿ok? Para que ustedes comiencen ahí a hablar de este muchacho dominicano que en este momento, por lo menos hasta ahora, está marginando totalmente a los Medias Rojas en Fenway Park. Los Medias Rojas con 0 carreras, 2 hits, 2 errores. Boston está perdiendo este partido 7-0. Para los Astros, 7 carreras, 8 hits, 0 error. Si los Astros ganan esta noche, tomarían ventaja de 3-2 en la serie. Y esto le conviene tremendamente al equipo de Houston, porque ya sabemos que pase lo que pase, gane quien gane esta noche, la serie regresa a Houston, donde se va a efectuar el sexto y séptimo partido, el séptimo si es necesario, por supuesto. Y ahora sí, vamos a hablar del campeonato de la Liga Nacional que anuda esta noche en Los Ángeles. Tras la dramática victoria, Rafael, los 3 resultados hasta ahora en el campeonato de la Liga Nacional han sido dramáticos, de comerse las uñas. Mientras en la Liga Americana se han dado palo por todos lados, en la Liga Nacional todas las 3 victorias han sido por una carrera, 2 de ellas en el 9º y la otra en el 8º, ¿ok? Y entonces, esta noche promete más dramatismo en el Dodger Stadium. Y por supuesto, el equipo angelino está bateando. Jordan Álvarez por 4ª vez en este partido. El cubano tiene 3 hits, 1 jonrón, 1 doblete, 1 sencillo, 3 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas. Está lanzando el zurdo Hernández, como si eso le importara a Jordan Álvarez. Si ustedes vieran el jonrón que le conectó al zurdo Chris Sale. Y Rafael, no se cansa de decirle a la gente que él no entiende por qué necesariamente cuando viene a batear un zurdo, le traen un zurdo cuando tenemos bastantes, por ejemplo, Ted Williams, Carl Yastrzemski. Hay muchos ejemplos de zurdos que le bateaban 300 a cualquier zurdo en el béisbol de las grandes ligas. Bueno, aquí está Jordan Álvarez contra otro zurdo y vamos a ver si logra conectar su 4º hit de este partido. Rafael, está muy calladito.
No, te estoy viendo, el tremendo jonronazo de Jordan Álvarez fue a Criseo, que es zurdo, y es un zurdo con pedigrí, pero como él no lo conoce casi. Y no, ese es Criseo, dice Lío, dice, ¿quién es Criseo? Sí. Bueno, Criseo sabe quién es Jordan Álvarez hoy en día.
Sí, sí. Pero la pregunta que te tengo es, ¿por qué insiste el librito, el manual de las grandes ligas en siempre traer a un zurdo? Si viene a batear 2 zurdos en la alineación, vamos a traer a un zurdo. Y ya hemos visto, nosotros hemos narrado 1000 veces, claro, que eso no funciona.
No, mire, eso es como muchas cosas que tienen, que piensan que si no lo hacen, lo van a criticar, porque eso es lo que se hace. Muy bien. Pero bueno, tú has puesto los ejemplos. Mira, tenemos un ejemplo bastante cerca, Christian Yelich, que ha tenido 2 temporadas para los Bidora, él le batea mucho mejor desde que está con los Marlins a los zurdos que a los derechos, y él es zurdo, así que bueno, poncharon a Jordan Álvarez.
Bueno, nada es perfecto, algún día se tenía que ponchar, pero no, quería recalcar el jonrón. Sí, sí, acaban de ponchar a Jordan Álvarez. No, solamente quería recalcar que no solamente el doblete, sino que también, perdón, el jonrón, sino que también el doblete se lo conectó a un zurdo, que es Chris Sale. Así
exactamente,
que...
y se lo conectó por la banda opuesta también, que quien agarra ese batazo, con esa fuerza, por la mano que no es la de él, cuando el tipo está mal colocado, o está bien colocado, ¿okay? Pero no podía alcanzar eso de ninguna forma, la velocidad que iba esa pelota. Así que, pero bueno, se ve este muchacho, un muchacho impresionante, ¿sabes? Como tú lo ves.
Así es. Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, todavía queda Talking Baseball, baloncesto de la NBA, los Sultanes del Swing, todo eso y mucho más en la segunda media hora. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla.
¡Huevo!
Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, para que vayan planificando su fin de semana, ya sabemos que el viernes a las 8 p.m. en Houston, Texas, va a haber un juego de pelota entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston. La serie está empatada 2-2. No importa quién gane esta noche, ese partido se va a jugar el viernes, pase lo que pase. Y como hay techo, pase lo que pase, aunque llueva. Y luego el sábado, tenemos dos posibilidades, ninguna es segura, pero ya nos vamos a dar cuenta pronto. El sábado a las 5 de la tarde, si es necesario, ok, si es necesario, el quinto juego, perdón, el sexto juego en la serie entre los Dodgers y los Bravos en Atlanta, y por supuesto, de ser necesario, el séptimo, último y decisivo partido también en Houston, entre los Medias Rojas de Boston y los Astros. Y si ustedes quieren mejores noticias, oigan esto. El domingo a las 7:30 por Radio Martí, ¿oyeron bien? El domingo a las 7:30 por Radio Martí, el séptimo, último y decisivo partido de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta, si es necesario, así es. Si es necesario, y esperemos que lo sea, pero de cualquier manera, aunque no sea necesario, les vamos a preparar un Al Duro y Sin Guantes, edición especial de una hora, el domingo de 7 a 8 p.m. Así que ustedes salen ganando, a ustedes los fanáticos en Cuba, de cualquier manera. Si hay juego, pues el séptimo juego de la serie entre los Dodgers y los Bravos. Si no hay juego, porque ya la serie se decidió, o está lloviendo, o pasan todas las cosas que pasan, que pueden pasar, con mucho gusto les vamos a preparar un Al Duro y Sin Guantes de una hora, resumiendo la postemporada y también diciéndoles lo que está a punto de ocurrir cuando arranque la Serie Mundial. Así que una situación de yo gano para ustedes, los oyentes en Cuba. Win-win situation, como le dicen aquí, ganar y ganar. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Playball.
Muy bien, Pepe. Ayer empezó la fiesta de la NBA y hubo juegos solamente entre los Bucks de Milwaukee y los Nets de Brooklyn. Y ganó Milwaukee 127-104. Giannis Antetokounmpo, como de costumbre, fue el mejor anotador para Milwaukee. Interesante, en Brooklyn, Durán anotó 32 puntos en este juego. En el otro juego, Golden State, después que todo el mundo estaba cacareando de los Lakers, le ganó Golden State 121-114 a los Lakers de Los Ángeles. Stephen Curry fue el mejor anotador con 21 puntos, pero aparte de eso hizo un triple-doble. ¿Okay? Este muchacho se cogió el juego para ellos mismos. Por el equipo de los Dodgers, LeBron y Davis lo hicieron bastante bien, aunque lo hicieron solamente en tres quarters. Pero más nadie del equipo, ese super equipo, llegó ni siquiera a 10 puntos. Y estuvieron bastante tiempo con la ventaja los Lakers, pero el equipo de Golden State apretó el acelerador y le ganó en el cuarto periodo. Así que el primer juego de la serie entre estos dos señores lo ganó Golden State, a pesar que todo el mundo estaba en Los Ángeles esperando que llegara Golden State para pulverizarlo, porque era la maquinaria de Los Ángeles la que estaba ahí. Bueno, hoy miércoles hay 11 partidos. Los dos primeros empezaron ya. Indiana contra Charlotte a las 7, y también a las 7 los Bulls de Chicago contra los Pistones de Detroit. A las 7:30, que acaba de comenzar, tenemos a los Celtics de Boston y de Juanito Pendas jugando con los Knicks de Nueva York. Y a las 7:30 también los Wizards de Washington jugarán con los Raptors de Toronto. A las 8 ya los Caballeros de Cleveland visitan a los Grizzlies de Memphis, y hay dos juegos más. A las 8 los Rockets de Houston juegan con los Timberwolves de Minnesota en Minnesota. Los 76 de Filadelfia, que están teniendo un tormento grande, como lo hablé ayer un poco, jugarán con los Pelicans de New Orleans. Y también Orlando, el Magic, jugará con las Espuelas de San Antonio. A las 8:30, a las 9, el equipo de Oklahoma jugará en Utah con el Jazz. Ya seguimos a las 10, allá en el oeste, los Broncos de Denver visitan, no, entonces son los Broncos. visita a Phoenix a las 10, y después a las 10 los Reyes de Sacramento jugarán en Portland contra los Trail Blazers. Eso es lo que hay en esta joven temporada. El Miami Heat no juega esta noche. O sea, lleva dos días, el Miami Heat no ha jugado todavía, pero tampoco todos los equipos han jugado, ese no es el único que queda. Hoy hay 11 partidos, o sea, 22, y allí hubo dos partidos. O sea, 4 son 26. Lo que quiere decir que hay 4 equipos que no han jugado todavía, entre ellos el Miami Heat.
Están reservando la gran apertura del Miami Heat para mañana por la noche contra los Bucks de Milwaukee, los campeones nacionales.
Sí, señor. Okay.
Así que
tremendo hueso. Vamos a ver el equipo nuevo, vamos a decir, del Miami Heat, que se reforzó bastante bien, que ha lucido en los juegos de exhibición muy bien, okay. Pero lo vamos a ver contra los Bucks, okay. Eso tienen que demostrar que si tienen una noche buena, pues porque que pueden con ese equipo. Ok, eso es lo que tenemos.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de toda la provincia de Villa Clara, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, damas y caballeros, un aplauso por favor. desde Vueltas Villa Clara, tenemos al aire en vivo esta noche para hablar de pelota, Michel Fleites. Mr. Yankee, buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, mis amigos. Bueno, ante todo, disculparme porque el miércoles pasado no pudimos estar en contacto. Había sus problemas por acá con la red y mi teléfono estaba sin cobertura. Y bueno, hoy me sorprendieron en la calle, así que vamos a tener alguna interferencia de algún auto que me pase por el frente, pero bueno. Vamos a tratar de hacerlo una cosa espectacular, como siempre. Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ahora pasa un auto cada cierto tiempo. Si hubiera sido hace unos años, el ruido del tráfico no te dejaba hacer eso. Así que en eso hemos adelantado tremendamente. Ganamos silencio. Oye, Michel, estábamos conversando, Pepe y yo, que la dirigencia de los Yankees hizo lo que tú querías. Le dio 3 años a Bond.
Sí, bueno, ya lleva unos días circulando la noticia. Por supuesto, a mí no me agrada para nada, no me voy a esconder para decirlo, porque aquí cada cual tiene derecho a expresar lo que piensa. Para mí es una decisión errónea de la dirigencia del equipo, pero bueno, ellos tomaron esa decisión y tenemos que seguir apoyando el equipo y esperemos que las cosas para el año que viene mejoren, pero... tienen muchos problemas que resolver ahí los Yankees, sobre todo para mí uno de los problemas mayores es la rotación abridora esa que no es muy buena. Y bueno, a pesar de los problemas ahí ofensivos que ha tenido el equipo, todos sabemos ya, que ya todos conocemos y bueno, ya por lo menos dieron que fue renovar a Aaron Boone. Ahora vamos a ver qué se tiran a buscar en la agencia libre como se.
Claro, tú tienes razón que dieron el primer paso, lo que yo no estoy seguro que haya sido para adelante.
Sí, claro, por supuesto.
Sí, tú, pero es que yo nunca he visto un equipo actuar en contra de la opinión pública de sus aficionados como los Yankees en lo que respecta a sus managers, por ejemplo. Si tú lees las encuestas, ¿ok? Porque están en español y en inglés, de los fanáticos Yankees en Nueva York, y tú le preguntas a 10 fanáticos, bueno, le preguntaron a 1,000, pero ok, de cada 10, el 80% dice, no, yo no quiero a Boone. El otro 20% dice, ok, vamos a dejarlo, pero solamente por un año para ver cómo le va. No tiene que ser por 3.
Tres. La otra, claro. Sí. Así mismo, ¿no? Y la otra que hay es que renovaron a Boone por 3 años, creo, y por una opción más para un cuarto año.
Sí, señor.
Y entonces votaron a todo el mundo. De Boone para abajo votaron a todo el mundo. Los entrenadores de bateo, los preparadores físicos, los coaches, votaron a todo el mundo. Vamos a ver entonces ahora cuando hagan nuevos contratos con preparadores físicos, con post de bateo, si la ofensiva mejora, bueno, vamos a ver con estos nuevos contratos quién es el culpable, si Boone o los entrenadores que estaban por ahí con Boone en la banca.
Sí, bueno, tú sabes lo que pasa, que el jefe de esos entrenadores es Boone.
¿Okay? Sí, así mismo es.
Si ves que un tipo está fallando, tú dices, este tiene que salir, punto. ¿Okay? Porque ese es el manager, tiene ese poder. Los asistentes de él, que son todos esos entrenadores, él los puede votar si quiere, ¿okay? Y decir, búsqueme a otro porque yo no quiero más a este. Así que él es el gran culpable de todo, evidentemente.
Ahora, Michel, vamos a hablar muy claro. Dime, ¿a ti te agrada que los Astros de Houston estén cayendo a palos a los Medias Rojas de Boston en este momento?
No, obviamente los Astros para mí y para muchos especialistas, pienso yo, eran favoritos en esta serie. Es una serie que yo, para mí, en mi caso particular, por las debilidades que más o menos han mostrado los equipos, esos dos equipos en el picheo, se presagiaba que iba a ser una serie ofensiva. Así que esperemos ahí a ver el desenlace. Creo que los Astros están apaleando hoy otra vez a los Medias Rojas. Ayer en el juego de ayer, en los últimos, en el noveno inning, se destaparon los bates de los Astros y lograron emparejar el playoff. Y hoy volvieron, no he podido ver nada del partido porque estaba trabajando y terminé ahora mismo. Pero creo que Jordan Álvarez hoy está que no se le puede pichar.
Está insoportable.
Sí, me dijeron eso los amigos. Por
bueno, yo te lo puedo decir también. Jonroneó en su primer turno al bate contra Chris Sale. Luego, en su segundo turno al bate, tuvo un hit. En su tercero turno al bate, tuvo un doblete contra la cerca, impulsando dos carreras. Y luego, inmediatamente, Gurriel lo impulsó a él. Así que tiene 3 hits, 3 impulsadas, 2 anotadas, jonrón, doblete y sencillo. Y el partido no ha terminado. ¿Qué te parece?
No, falta que hace que complete el ciclo, que dé el triple, sí, para ver si tenemos un cubano ahí con un ciclo en la postemporada.
Sí, y él ya lo puede hacer porque es un tipo rápido, a pesar del tamaño
que tiene. Solo tiene que tratar de colocarse ahí en el hueco entre el right y el center field. Sí.
Ahí no, en Fenway, solamente tiene que batearla a Alex Verdugo. No, todo lo que tiene que hacer es tirarla por donde está Alex Verdugo, que es el peor outfielder del béisbol de las Grandes Ligas. Sin dar
cuenta, no, pero bueno, a lo mejor el anotador le pone un error. Tiene que tratar de meterla entre los dos.
Sí. Él tiene un problema con eso del triple, Michel, que es que le da muy duro a la pelota y le llega muy rápido. Así que un triple normalmente es una bola que pica de globo, corre para atrás, esas líneas que mete él de humo, le llegan al tipo y llegan a la pared, rebotan, y es difícil llegar a tercera con eso.
Sí, así mismo es, este es un muchacho muy fuerte y le pega muy duro a la pelota, y la pelota sale a una velocidad espantosa y llega muy rápido a los jardineros.
Sí.
Entonces, bueno, hay que ver, Michel, ahí cómo se desenlaza el juego.
Michel, no me contestaste. Dime. La pregunta. Yo sé que a todo fanático yankee le tiene que gustar la idea de cualquier equipo ganándole a los Medias Rojas de Boston en el campeonato de la Liga Americana.
Claro, por supuesto que estamos contentos aquí los fanáticos yankees de que Boston esté perdiendo. Igual que estuvieran los fanáticos Boston de que Yankees estuvieran perdiendo. Esto es una rivalidad que es prácticamente a muerte. Y para mí, bueno, si los Astros van en primera porque le van a ganar a Boston, que es mi equipo rival, y en segunda porque tenemos varios cubanos ahí que los vamos a volver a ver en la Serie Mundial.
Así es.
¿Y quién te gusta esta noche entre los Dodgers y los Bravos de Atlanta? Los Dodgers esperan empatar la serie 2-2. Mientras que los Bravos de Atlanta esperan tomar una cómoda ventaja de 3-1. ¿Quién te gusta en el partido de esta noche?
No, muy buena serie esa. Partidos ahí que, bueno, nadie esperaba que a esta altura los Bravos de Atlanta estuvieran al frente ahí de este playoff, y los juegos todos han decidido ahí en los últimos innings. Esta serie ha estado muy buena, Pepe. Y a ver, para serte sincero, a mí me gustaría ya que los Bravos de Atlanta siguieran adelante y que dieran la sorpresa de derrotar a los Dodgers. Y bueno, vamos a ver allí cómo se desenlaza este partido hoy, pero creo que esta victoria que obtuvieron los Dodgers ayer ahí a última hora, perdiendo 5-2, los va a motivar mucho, y jugando de local, me parece que los Bravos de Atlanta van a tener que hacer una proeza grande para no salir con 3 derrotas de ahí del Dodger Stadium.
Sí, señor.
Estamos de acuerdo. Bueno, los 3 partidos, como estaba diciendo antes, los 3 partidos en la serie por el campeonato de la Liga Nacional no solamente se han resuelto por una sola carrera, con el equipo dueño de casa ganando los 3, sino que los 3 en el último turno al bate del equipo dueño de casa. Claro, los Dodgers lo hicieron ayer en el octavo inning, pero es que ese fue su último turno al bate, sí, da la casualidad. No es una dejada en el campo, pero casi, casi. Y por primera vez este año, los Dodgers, bueno, a ellos mismos los dejaron en el campo. Las 2 primeras victorias de los Bravos de Atlanta fueron justamente en el noveno inning. Y los Bravos le hicieron a los Dodgers algo que no le habían hecho en más de 2 años en el béisbol de las Grandes Ligas, dejándolos en el campo de esa manera.
Sí, sí, espectacular lo de los Bravos de Atlanta. Han lograron dos victorias ahí en Atlanta en último momento que vaya, estremecieron a los fanáticos de los Dodgers.
Sí, señor.
Y sinceramente, bueno, esta serie...
Sí, ¿sí? No, típico sí, juego de la Liga Nacional, esos juegos así...
Así mismo.
Sangreadito.
Sí, sí, así mismo. Eso es lo bueno de... Lo bueno de la Liga Nacional, que batean los piches, que obligan a los managers a ser muy estratégicos. Y entonces en postemporada estos juegos se tornan más cerrados que los juegos de la Liga Americana y se tornan un poco más interesantes porque los managers están obligados y están tensos en todo momento y tienen que ver en qué momento cambian a su pitcher y si me está tirando 6-0 el tipo y me viene a batear y si lo quito que estoy perdiendo 1-0 porque le dieron un jorrón y qué hago. Y entonces esto es lo que hace interesante los juegos ahí en la Liga Nacional. Y
correcto. Bueno, pero sí. me temo que eso va a cambiar el próximo año, porque una de las cosas que van a negociar a partir del 1 de diciembre, en el nuevo contrato, okay, el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo, hay 15 o 16 cosas que van a negociar y una de las primeras 5 es el bateador designado universal o no. Y están los dos, los dueños y el sindicato, los dos quieren que se use el próximo año. Así que de las 16 cosas que van a negociar, la única en la cual pudieran estar de acuerdo desde ahora es justamente esa, en el bateador designado universal. Así que yo me temo que a partir del próximo año va a haber bateador designado en el viejo circuito.
Bueno, no, lo que pasa es que hay que reconocer que en este momento la pelota la siguen más personas que no conocen realmente lo que es el sentimiento del béisbol que gente que sabe, ¿okay? Porque eso que acaba de explicar Michelle, de que el pitcher hace que el manager haga jugada, que tal cosa, la mayoría de la gente ni se da cuenta de eso. Esa es la realidad. Entonces, cuando uno dice, empieza a explicar, ellos le dicen a uno, no, es que tú eres purista de la gente de antes. No, perdonen, yo soy de la gente que sabe de pelota. Punto. ¿Okay? Y mucha gente que habla mucho de pelota superficial, inclusive narradores y comentaristas profesionales, en realidad saben lo que está pasando en el terreno, pero no saben por qué muchas veces. Y no pueden ir a esa parte que estamos hablando porque ellos nunca la han visto. Y si la vieron, no se dieron cuenta. Esa es la verdad.
No, sí, así mismo. No estoy en contra de ninguna de las dos cosas. No estoy en contra de que bate el pitch en la Liga Nacional, ni estoy en contra del designado en las dos ligas. Pero bueno, si me dan a escoger, a mí me gustaría más que hubiera designado en la Liga Nacional también. Y así se le puede dar un respiro a los lanzadores, que realmente no es fácil para los lanzadores lanzar 60, 70, 80 lanzamientos y también tener que batear. Es una cosa muy, muy dura para ellos. A ver, es mi criterio, no sé, ustedes me entienden. Es muy difícil para ellos hacer las dos cosas, y más en un tiempo de béisbol muy exigente, donde los bateadores son más recios y más fuertes, y los pitchers tienen que prepararse más mentalmente para lanzarle a estos bateadores. Y entonces, si encima de esto le ponemos que ellos tienen que batear también, para mí es un poco violento para ellos. Pero bueno, es como está el béisbol ahora, y en la Liga Nacional para mí está muy bonito como está ahora, y son juegos estratégicos, son juegos bellos, son juegos dignos de admirar, porque los managers realmente tienen que hacer obras de arte, y son juegos que realmente hay que admirarlos cuando están bateando los lanzadores.
Hay que ser buen manager. Yo pienso, estoy del otro lado completamente. Yo creo, yo sé que eso no lo van a hacer, ni mucho menos, que deben quitar el bateador designado en la Liga Americana y que todos los pitches tengan que salir. Tú no puedes ser medio atleta. Tú eres atleta o no eres atleta. Por 100 años los pitches estuvieron bateando. ¿Okay? Yo este ejemplo he puesto mil veces yo. Cuando tú eres muchacho, y juegas pelota, el mejor bateador del equipo es el pitcher, el mejor atleta, ¿ok? Ese pitcher, si sigue caminando, sube, llega a las grandes ligas, en el camino, no lo dejaron batear, y ya esa cosa se le perdió, y no hay forma de recuperarlo. Entonces yo creo que lo que deben, pero bueno, yo sé que no lo van a hacer, que la forma de jugar el béisbol es con que el pitcher batee. Lo demás, los bateadores asignados son como los inventos estos del tipo en segunda base. No piensen que es mucho, muy difícil, muy distinto, ¿okay? Es un cambio como ese que molesta a mucha gente. Ya no molesta tanto porque ustedes prácticamente nacieron con el bateador designado. Pero en la época que eso se puso, levantó urticaria. ¿Y por qué hacen esto? Yo no entendía. Votaron, por cierto, votaron para las dos. Y simplemente no está en la Liga Nacional porque la mayoría de los dueños votaron en contra de eso. Pero tuvieron muchos votos entre los dueños para poner el designado también.
Así mismo.
Ahora, yo sigo insistiendo de que aunque haya un bateador designado en la Liga Nacional el próximo año, vamos a tener una diferencia muy grande, porque la Liga Americana todavía quiere como bateador designado el cuarto bate jonronero, como el Jordan Álvarez, por ejemplo. Jordan Álvarez de hoy, él es el bateador designado y es un jonronero que impulsa muchas carreras. Albert Pujols es otro ejemplo. Miguel Cabrera es otro ejemplo. Esos son los típicos bateadores designados de la Liga Americana. En la Liga Nacional vamos a tener un bateador delgadito que te batee 280, quizás 300. Sí, algún de vez en cuando te va a dar jonrones, te va a impulsar carreras, pero lo importante es que se va a envasar, y eso es lo que ellos están buscando en la Liga Nacional. ¿Y cuál es la otra diferencia? Bueno, que en vez de ganar 24 millones al año, como gana Albertico Pujols y Miguelito Cabrera, te van a ganar 5 o 6 millones al año.
Bueno, eso está por ver todo.
Ya tú vas a ver. Sí. Ese es el estilo de la Liga Nacional, no va a cambiar. Velocidad y contacto es la Liga Nacional. Siempre lo va a hacer.
Mira, tradicionalmente, el bateador designado ha sido un tipo que es muy bueno bateando y muy malo en campo. ¿Ok? Y quieren aprovechar su bate. Y eso es lo que lo pone. Ya no es el tipo este viejo. En el caso de Cabrera y de Pujol, es que tienen un contrato que no lo pueden dejar. Y esa es la única cosa que lo ponen, porque ya en el campo le resulta bastante difícil. En el caso de Pujol, ya no juega nunca en el campo. Cabrera muy poco. ¿Okay? Son dos casos. Pero
así es.
El que sea joven y el bateador designado es que es bueno con el bate y malo al campo.
Muy bien, damas y caballeros, muchas gracias a Michelle Fleites por estar con nosotros. Houston derrotando 7-1 a Boston en el octavo inning. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas y en el baloncesto profesional de la NBA. Hasta entonces, en nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.